Bienvenidos a Cámara al Oído. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan en Bogotá, Colombia y el mundo. Los saludamos desde el epicentro legislativo del país, el resumen de las comisiones y la plenaria de la corporación. La Cámara cumplió a cabalidad todas las exigencias convenidas en materia de transparencia durante 2017, destacó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en su más reciente informe sobre este tema. Al respecto, habla la directora administrativa de la corporación, María Carolina Carrillo.
Una vez más, la Cámara de Representantes cumplió. Cumplió con muchas cosas y una de las principales es con el nivel de transparencia que tiene cada entidad, que es medido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Hoy podemos decir que cumplimos con el 100% de lo consagrado en la Ley 1712 del año 2014. Segundo, que a todo lo que nos comprometimos a demostrar y mostrar nuestros procesos contractuales de manera eficiente, en donde le solicitamos a la Procuraduría General de la Nación acompañamientos preventivos, en donde nos instruimos tanto al equipo de trabajo como a demás funcionarios sobre el tema de contratación con la normatividad vigente y de acuerdo a las cartillas y a las circulares de Colombia Compreficiente, se cumplió. La Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República ha felicitado a la Cámara de Representantes por este 100% en el cumplimiento de la ley. Hoy podemos decir que es el legislativo es pionero en el cumplimiento de la norma, pero además que el compromiso es irrestricto, que el compromiso de la mesa directiva, que el compromiso de la Secretaría General y por supuesto de la dirección administrativa, la cual lidero, es 100% con el ciudadano colombiano, 100% con nuestros funcionarios, para que demostremos una vez más que la sacamos del estadio, porque la Cámara sí pudo.
La directora administrativa de la Cámara recordó que han sido mal los reconocimientos para la corporación y que uno de ellos es de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado.
Uno de esos ha sido el reconocimiento que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado nos ha hecho en cuanto a que minimizamos el impacto negativo de las demandas en contra de la Cámara de Representantes, demostrando una baja litigiosidad. Eso nos posiciona y nos reconoce la ANJI en cuanto a que hoy en día contamos o somos una de las entidades con menores demandas en el pueblo colombiano. Y la segunda es que antes nosotros no podíamos a un solo clic obtener los certificados de retención en la fuente o sacar los certificados de lo que recibimos mensualmente por nuestros ingresos en virtud del salario percibido. Hoy podemos conseguir a un solo clic estos certificados. Toda la parte tecnológica también la tenemos al día, demostrando una vez más que los 5 pilares de la dirección administrativa se han cumplido y mandándole un mensaje al pueblo colombiano de que solamente falta la voluntad de las personas para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas.
En medio de un agitado debate, las comisiones primeras conjuntas del Congreso aplazaron la definición en primer debate del proyecto que plantea la creación del Ministerio del Deporte en Colombia. Como es usual en estos casos, hay congresistas que apoyan la iniciativa y otros que la desestiman. Escuchemos al representante Samuel Hoyos.
Pues yo no entiendo, Juan Manuel Santos, en la víspera de dejar el gobierno, ahora sí le da por pensar en el deporte después de que le quitó recursos al deporte nacional. Me parece oportunista y pues una señal de su desinterés en el deporte colombiano.
Como consecuencia de una proposición del representante a la Cámara y ponente del proyecto, Santiago Valencia, quien argumentó que no era serio presentar una iniciativa en tal sentido a tan solo 3 meses de finalizar este gobierno, en la sesión se votó la propuesta de aplazar el debate. Sin embargo, reiteró la importancia de la creación de este ministerio para su colectividad.
Para el Centro Democrático, la creación del Ministerio del Deporte es una necesidad. Es una necesidad no solamente para promover a los deportistas de alto rendimiento, la medallería colombiana, sino también para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas o para prevenir que los jóvenes terminen en bandas criminales, en pandillas o en otros grupos criminales.
Durante la sesión, diversos representantes a la Cámara y senadores coincidieron en la inconveniencia de esta iniciativa, pues argumentaron que ese nuevo despacho no tendría recursos suficientes, fomentaría la burocracia y serviría solo para engañar a los deportistas, según lo considera la representante María Fernanda Cabal.
Todo ese dinero, millones que le han entrado dizque para proyectos productivos y todos los proyectos Paz que se convirtieron en el cartel de la Paz, han debido pensar e invertirlos en buena parte en todos los deportistas, sobre todo deportistas sin recursos, de zonas marginales, desmovilizados deportistas. El deporte es lo que aleja al niño de la drogadicción. Pero no, aquí es el mundo al revés, quieren inventarse un ministerio que ya es tarde.
La también representante Angélica Lozano calificó de improvisado y poco serio el proyecto y que solo serviría para tomar del pelo a los deportistas. La congresista explicó que esta iniciativa quedó pendiente de definición y puede ser retomada en la próxima sesión de las comisiones conjuntas.
Que es inadecuado que el 15 de mayo, cuando ya el gobierno está empacando y en empalme, se acuerde y promueva crear un nuevo ministerio. Hablando con los deportistas, con agremiaciones y expertos del deporte, dicen eso finalmente solo es el cambio de nombre de Coldeportes a ministerio, pero mantiene los defectos que hoy tiene esta estructura y en realidad no le va a traducir en beneficios, en mayor capacidad de impulso y promoción a los deportistas.
Según el representante Germán Navastalero, el proyecto es demagogia pura de este gobierno. Para el congresista Samuel Hoyos, crear el Ministerio del Deporte es más burocracia y para Telésforo Pedraza no es tarde para crear ese nuevo despacho en el gabinete. ¿Qué dice el representante del Polo Democrático, Germán Navastalero?
Es necesaria creación de ministerio. Existía el instituto consultante con todas las facultades del caso. Esto sí es un acto de demagogia de última hora de este gobierno.
En concepto de Telésforo Pedraza, la iniciativa transforma Coldeportes y fortalece el sector. También establece 35 nuevas funciones para las políticas públicas, consolida la administración deportiva y fomentará todas las actividades en poblaciones vulnerables entre los 7 y los 17 años. Así lo expresa el representante Pedraza.
Pero nunca es tarde. Yo creo que si estamos convencidos de la trascendencia del bien que le hace el deporte para la imagen nuestra y para el futuro de nuestras nuevas generaciones, ni para qué le cuento cuando nosotros comenzamos en 1970 a la construcción en Bogotá de las canchas polideportivas que sustrajeron a muchos de los niños de la droga y del alcohol.
Por su parte, el representante Carlos Baena opinó que la creación del Ministerio del Deporte supone unas facultades extraordinarias que deben otorgársele al presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de la República.
El partido Mira votó afirmativamente el aplazamiento de este proyecto de la creación del Ministerio del Deporte porque está incompleto. Se necesita que se le otorguen facultades extraordinarias al presidente de la República, que él las solicite al Congreso de la República para que de esa forma el ministerio pueda tener brazos, pueda tener dientes, pueda tener piernas, pueda funcionar. Eso se llama tener entidades adscritas y vinculadas y de esa manera pueda funcionar correctamente.
Cambiemos de tema. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reconoció que en la ciudad sí hay presencia del ELN. De acuerdo al mandatario de la capital del país, esta situación se evidencia con hechos como el atentado terrorista en el centro comercial andino en el que murieron 3 mujeres. A propósito de este tema, la opinión del representante Inti Esprilla.
La policía hoy en día está más preocupada persiguiendo vendedores informales, personas de tercera edad, motociclistas, en vez de hacer lo que debe hacer y es tratar de contener las mafias que generan inseguridad en Bogotá. Este caso reciente que está ocurriendo probablemente en Suba, pues hay que llamar la atención y lo que esperamos es que la fiscalía avance en las investigaciones y también que cada día la policía, en vez de estar por orden de Peñalosa persiguiendo, malgastando la fuerza pública en perseguir a ciudadanos, se dedique a contrarrestar la delincuencia en la ciudad.
Por su parte, el representante Alfredo Molina, ante la noticia que dio a conocer la fiscalía sobre la existencia de un supuesto centro de reclutamiento para menores de edad del ELN ubicado en Suba, pidió al ente acusador entregar un informe para que se inicien las investigaciones respectivas.
Cada instancia de Estado en el gobierno de turno tiene que estar muy alerta de estos llamados y precisamente también lo más importante es la atención del llamado, porque si eso está pasando no debería sucederse menos en la capital de Colombia ni en ningún lugar de Colombia. Creo que los grupos al margen de la ley en Colombia están mandados a recoger e igualmente un conflicto que ha sido totalmente negativo para Colombia tiene que desaparecer en cabeza del Estado.
La actividad de guarda de seguridad quedó catalogada como un trabajo de alto riesgo luego de que la Comisión Segunda de la Cámara le diera luz verde al llamado proyecto de ley de los vigilantes. Se estima que alrededor de 300.000 guardias de vigilancia del país se verían favorecidos con los alcances de esta iniciativa, que les otorgaría el reconocimiento de una pensión a los 55 años de edad, siempre y cuando hubiesen cotizado mínimo 1.300 semanas al régimen pensional, lo mismo que protecciones y beneficios establecidos para este tipo de labores. Así lo indica el representante Ignacio Mesa.
Los vigilantes están buscando la forma de mejorar su sistema laboral en cuanto a los horarios laborales, una póliza colectiva que los beneficie y los proteja durante las 24 horas del día y que adicionalmente estos ellos puedan acceder a otros programas de formación, capacitación y esos beneficios yo creo que son los que se vienen buscando en esta ley. Importante hoy lo que se hizo con las cajas de compensación, yo creería que ahí se hizo un acto de justicia porque no estamos desestabilizando el sistema de compensación familiar, sino que estamos permitiendo que en esta ley, en esta propuesta que votamos hoy, todos ganemos.
El representante Julio Gallardo hace un llamado a las autoridades nacionales, incluyendo el gobierno del presidente Santos, para que se analice con detenimiento la situación de inseguridad que se está presentando en la isla de San Andrés. Allí, según Gallardo, bandas delincuenciales de las cuales hacen parte menores de edad están cometiendo delitos en detrimento de la tranquilidad de sus habitantes y del turismo, principal actividad allí en la isla.
Hacemos desde aquí un llamado tanto al gobernador del departamento como a las autoridades policivas, en cabeza de su comandante, para que intervengan de una manera directa y precisa para evitar, para reprimir ese tipo de acciones por parte especialmente de jóvenes, jóvenes muchas veces menores de edad y que de alguna manera están vinculados con actividades ilícitas de microtráfico, etcétera, etcétera.
Desde la Cámara de Representantes, el equipo profesional de periodistas y comunicadores han preparado para ustedes este resumen de actividad de los representantes. Síganos escuchando en Cámara al Oído, desde el epicentro legislativo del país.
Cámara de Representantes en sus oídos.